poppy poppy pop pop Según un estudio realizado por psicólogos de la Singapore Management University, las personas se sienten más felices cuando más tiempo pasan con otros. Sin embargo, las personas más inteligentes necesitan estar solas. Ella está más colgada que una paraguaya, sí, pero es la excepción. Su inteligencia es la de una mopa quitapolvo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, en una nueva etapa de su Tour Life 2016, mi madre se marcha de vacaciones. Se va a Benidorm, concretamente a un hotel con balaustrada y vistas a una sucursal del BBVA. La playa se ve solo si te subes al tejado y aún así la intuyes a lo lejos. Tiene piscina, pero como está incrustada entre unos bloques, nunca da el sol. La entrada tiene su poquito de mármol y los halógenos van cambiando entre el rosa y el lila. El comedor es muy hermoso. Cuando acaba la cena, quitan las mesas y se hace pista de baile. Las habitaciones dan también a la sucursal del BBVA. Y en el baño hay cortinilla de ducha de esas que se te pegan al culo cuando te agachas a por el sobre de gel. Pero vamos, ella va tan feliz porque en el buffet hay ensaladilla rusa con forma de Torre Eiffel y a mi madre le gusta destrozarla con el cucharón. Ah, y ponen también arroz con leche y eso para ella es ambrosía.
Yo te voy a decir una cosa, reinita. A mí me gustan mucho esos hoteles. Yo los prefiero a los lujosos.
¡Claro, Carlos! Pues te vas a hinchar esta noche, le he dicho. Hoy nos vamos a Lama de Murcia y a la productora María Luisa se le ha olvidado el secador. Así que hemos llamado al hotel al que vamos para preguntar si en los baños hay. Bajo pedido, sí. De paso, he estado mirando la web del hotel y es delicioso. Todo al gusto de la Herrera. La entrada tiene una parte con sintasol y otra con terrazo, así como con dos ambientes. Eso se limpia en nada y no se nota lo sucio. Me han dado ganas de volver a llamar para decirle al recepcionista que me haga dos favores para que la Herrera se encuentre ya en el paraíso. Que las llaves de la habitación sean gordas y que nos las den en la cafetería y que en la de la Herrera, en su habitación, huela a ambientador de cine porno.
¡Ay! Todo por la audiencia, reinita manchega. Si hay que dormir en un camping o en unas literas en un albergue con varios desconocidos y compartir baño, pues no se nos caen los anillos.
¡Claro, Carlos! Tranquilo, que como este programa es de campanillas, el siguiente es el Hotel Don Polvorón. ¿Dónde te alojas? En el Hotel Polvorón. ¡No, amiga! Me ha dicho la secretaria de la Herrera. ¡Don Polvorón! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Sí, porque nos iremos a la Estepeña y allí estaremos, porque es que ya es Estepeña, o que, bueno, ya es Navidad, prácticamente la tiran ahí, cuando estamos a un mes vista del día de la Lotería Nacional, por ejemplo, en estas fechas, hombre, no concebimos una Navidad sin que la Estepeña esté presente en esta mesa de redacción. Y cuando llegan los productos de la Estepeña, como siempre les cuento, se apodera del estudio un ambiente especial que hace por un momento olvidemos la actualidad, nos demos un dulce paréntesis. Yo me quedo con mantecados y polvorones, aunque van ganando terreno las especialidades de auténtico chocolate de la Estepeña. Yo les debo decir que todavía no las he probado porque cuando quiero coger alguna, se las ha comido todas María Luisa. Si decide optar por alguna de las especialidades de la Estepeña, no pierda el tiempo, no espere el final, búsquelas antes de que se agoten. Se lo dice un fósforo de la Estepeña. La Estepeña desde siempre, como siempre. Qué increíble historia esta. Imagínense ustedes que se montan en un barquito y les coge mala mar. Y el barquito les lleva hasta el quinto carajo. Y se les rompe el barquito. Y llevan ustedes 438 días a la deriva. Estamos hablando de un año y pico. Un año y pico a la deriva. Hay que beber, hay que comer, hay que relacionarse con el entorno, hay que aguantar las tormentas, hay que sortear los tiburones. Bueno, su libro se llama Salvador, que ha escrito Jonathan Franklin. Es un veterano periodista que ha entrevistado largamente a este hombre que ha vivido una existencia milagrosa. Sobrevivir solo a la deriva en el mar durante 438 días. ¿Qué pasó? Bueno, pues este hombre con otro más, este hombre salvadoreño, bueno, trabajaba en México como pescador de tiburones, y él y Ezequiel zarpan desde la costa para pasar unos días pescando en el Pacífico. Pero una feroz tormenta destroza el motor, arrastra su barca, Ezequiel fallece y Salvador sobrevive. ¿Qué tal está usted, Salvador? Buenos días.
Bien, aquí, mire, contento de estar escuchándolo.
No me extraña, señor, porque cualquiera en su caso tiene que estar contento de estar vivo.
Sí, cabal, sí.
Sí. ¿Usted pensó en suicidarse alguna vez?
Sí, varias ocasiones.
¿El barco era grande, pequeño?
De 25 pies.
¿25 pies cómo es? Como este 25 pies son... es muy pequeño, ¿no?
6 metros.
6 metros, sí.
Andale por ahí.
Claro. ¿Tenía cubierta o era una lancha descubierta?
No, una lancha descubierta. Solo usaba una hielera para cubrirme el sol y la lluvia.
Claro. ¿Qué es lo que le ocurrió al motor? ¿Se estropeó por la tormenta?
Sí, estaba yo cerca de llegar a mi lugar cuando se me descompuso el motor y la tormenta me arrastró muy muy para afuera del mar, y así como fue que empecé a andar perdido en el mar, ¿verdad?
No pasaba ningún barco por allí.
Bien, pasaban barcos como a los 2 meses. Empezamos a ver barcos, a hacer señas, a hacer todo, y no los miraban.
¿Cómo conseguían beber agua?
Sí, pues pasamos un mes sin tomar agua. Al mes llovió, pero en ese mes yo pues tomaba sangre de tortuga, sangre de pájaro, para sobre mantenerme mientras llovía. Yo tenía fe que iba a llover. Y así fue, al mes llovió, pero yo ya había tomado sangre, había todo eso, cosas que Ezequiel no lo hacía, y él fue el que fracasó más por no hacer lo conveniente.
¿Por qué falleció Ezequiel?
Pues por hambre, por sed, el estrés lo mató a él, el pensar mucho. Yo de mi parte no me inducía en que andaba perdido. Yo andaba sobreviviendo y no andaba yo en aquello. En cambio, él andaba, se le metió que nunca iba a salir, y todo eso empezó su deriva.
¿Se puso enfermo por comerse un pájaro?
Sí, fue un pájaro que estaba como envenenado, que tenía una culebra y por dentro el pájaro estaba como verde. Pero a él agarramos 2 pájaros esa vez y le tocó a él el pájaro malo. De ahí empezó él ya a sentirse mal, que le hizo daño, no sé qué clase de culebra había comido el pájaro.
Y cuando falleció, ¿usted no se atrevió a deshacerse del cadáver en principio?
Pues en los momentos él me lo pidió, que él no quería que lo arrojara al agua, que lo dejara en la lancha. Pues lo anduve varios días, 8 días, pues ya no tuve otra alternativa que deshacerme del cuerpo, porque yo me volvía loco hablando con él ya muerto.
¿Y lo hizo de noche, no de día? ¿No se atrevía a hacerlo de día?
No me atreví. Fueron 2 días de decisión para yo deshacerme de él. En el día no pude, lloraba mucho, deshacerme de él. Y aguanté en la noche, luego lo arrojo y me desmayo. Suerte que allí para dentro de la lancha, estuve como 3 minutos inconsciente después que lo arrojo al mar a mi compañero.
¿Cómo se caza un pájaro o un pez con las manos?
Mire, el primer pensamiento de cazar un pájaro era muy difícil. Bueno, para mí fue difícil, pero rápido hice como capturar un pájaro con mis manos.
Sí. Ajá. Pero tiene que venir el pájaro a posarse, me imagino, sí, en la lancha, y entonces ser rápido, ¿no?
Andar rápido. Entonces ellos descansaban en mi lancha, como mi lancha era como un palo. Ellos cuando llenaban su pancita se iban a mi lancha a descansar. Allí como fue la idea mía, cómo capturar a un pájaro, capturar un pescado o parlama, todo eso.
¿Pero tenía usted forma de cocinarlo? No, se lo tenía que comer crudo.
No, de eso no, si cómo va a andar juego ahí, ahí todo crudo. Carne cruda, tripas, de todo lo que... Todo lo que tenía el pájaro me comía, no desperdiciaba yo nada. Lo mismo con el pez.
¿Y el pescado igual?
Igual pescado, sí, pero unas ocasiones mucha hambre me hizo daño el pescado porque lo comía con espinas y todo para llenarme y pues cuando yo me enfermé, me tapé, no podía hacer mis cosas, mis necesidades. Pa.
¿Y los tiburones?
Pues los tiburones nomás los miraba alrededor de mi lancha.
Un tiburón el que está dando vueltas, ¿saca la cabeza buscándole o no? ¿O el tiburón, si no te metes con él?
No te ataca.
Bueno, usted supongo que perdería la esperanza de que nadie le viera.
No, pues yo nunca perdí la esperanza de eso, no. Yo siempre tenía la esperanza y la fe que yo algún día iba a salir, va.
¿Cuándo vio por primera vez tierra?
Al año.
¿Un año? Metido
un año,
en
una cosa al que... año vi tierra, toqué tierra en Ebón. Allá fui a aparecer a Australia, de México, hasta estas noticias que toqué tierra.
Y apareció usted, pues eso, a 10.000 kilómetros.
Australia,
sí, en las Islas Marshall, ¿no?
Islas Marshall, ahí donde fui yo a salir.
Claro. Y cuénteme cómo fue la llegada hasta la orilla y el momento en el que usted baja de la barca.
Mire, pues el momento ese fue una tarde muy, muy triste, muy, porque no sabía lo que me iba a pasar al salir a la orilla, ¿va? Pues fue una tarde que salí, pues yo no abandoné mi barca hasta que me tiró los tumbas a la orilla. Ajá. Y luego yo salgo para el monte de la playa, salgo y ya luego me desmayo y ya luego en orilla de la playa me comen los caracoles porque yo caí desmayado en tierra.
¿Quién le encuentra?
Pues por lo pronto en ese momento nadie, me toca dormir en el monte, en la isla, mi lancha abandonada en la playa, esa misma noche, el siguiente día... Le pido a Dios para dónde agarrar, si para arriba o para abajo. Pues fueron mis ocasiones que yo agarré para abajo y encontré a las gentes que me dieron los primeros auxilios.
¿Qué fue lo primero que comió?
Comí arroz con coco seco. En esa isla solamente eso come.
¿Le cogió usted miedo al agua hasta que se dio una ducha? ¿Qué hizo?
Al tiempo cuando yo me bañaba, pues tenía yo... Como no lo entiendo, ¿eh?
¿Usted le tenía miedo al agua?
Sí, yo cada vez que me iba a bañar, hasta la vez, le tengo temor al agua cuando me cae en mi cuerpo, todo eso.
¿Cuánto tardó en volar, salir de las islas de Australia y volar hasta México?
Tardé 20 días en Ebón, que nadie sabía de mí, hasta que me comuniqué de Ebón a México.
¿Su familia le daba por muerto?
Mi familia me daba por muerto, exactamente. Ellos no sabían nada de mí. Ellos no sabían si andaba perdido hasta que salí en las noticias, pa.
¿Cuando volvió a México, qué fue lo primero que hizo?
Cuando volví a México, no fui a México solo a dar el pésamo a la mamá de Ezequiel. Yo no he visitado México. Estoy con mi familia aquí en El Salvador.
Ah, está en El Salvador. Bueno. Está en El Salvador, sí. ¿Ha engordado usted? ¿Ha recuperado la forma física o le queda alguna secuela?
Pues no, sí, estoy normal. Pues estaba yo pesando demasiado. Pues estoy con los doctores y luego ellos me dieron medicamento para que yo no comiera mucho y estuviera yo en condiciones buenas, pa.
¿Ha vuelto a comer pescado?
Sí, desde que a los días del hospital, pues eso no me ha aburrido. Siempre lo como. Todos los días, en casa.
¿Ha vuelto usted a embarcar?
No, de eso no. No, todavía tengo temor y todo eso.
El libro está siendo un éxito, ¿no?
Sí, gracias a Dios y yo pues estoy orgulloso por eso, ¿va?
Sí, me imagino que esto podría ser una película en cualquier momento, ¿no?
Pues estamos en ese proyecto, pero lleva tiempo eso. Estamos trabajando en el libro y esto tarda.
Salvador, bueno, yo le mando un abrazo muy fuerte desde España. Okay. Aquí. Gracias por haberme contado su aventura.
Está bien.
Gracias, amigos. Increíble.
Okay. Increíble aventura.
Bueno, vamos a ver.
Sí, sí, sí. Impresionante. Pongámonos en el lugar de este señor. O sea, ya no es una cuestión de tener más o menos fortaleza o resistencia física, sino mental. Fíjate lo que nos ha dicho. Su compañero muere porque se resiste a comer lo que él estaba comiendo, a beber la sangre de esos animales,
sí,
y porque cae en una depresión. O sea, sí, sí, de tanto pensar, el tío se bloquea y se muere.
Sí,
es
sí,
una
no,
cuestión de fortaleza bueno, mental, ¿eh?
Pero siempre yo supongo que la desesperación del hambre, cuando tú ves un pájaro,
bueno, te
al pájaro,
lo que sea,
el pico, la pata, lo que... Pero, en fin, todavía el pescado, por lo...
Sí, 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 el pescadito es que crudo.
Se comía mal hasta las tripas de los pájaros, macho. Fíjate qué barbaridad. O sea,
que no, pero te das cuenta que en situaciones así tan extremas es mejor tener el metabolismo de este señor, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Un
sí,
metabolismo sí, lento sí, para poder
está
sobrevivir.
Sí.
Porque como usted es un poquito nervioso, ya no, te vas a pique.
O sea, sí, sí. Paco Robles ha sido visto por la zona, todavía no, ¿no? O sea,
Paco Robles está aquí
sí,
Paco, sí, pensando... y después nos quejamos cuando vamos a un chiringuito de playa y tardan 10 minutos en servirnos.
Se llega a los boqueros.
Que el chipirón no está en su punto.
Ay,
es que la cerveza puede estar un poco más fría.
Sí, sí.
Es verdad.
Qué
bien,
barbaridad, qué barbaridad. No. ¡Complicarse la vida!
Herrera en COPE. Estar informado.
Bueno, nuestro querido Francisco Robles, a continuación Paco, todas las semanas activa el desfibrilador de tontos,
¿sí?
Para esto es.
Ahí está.
Es que además, gente, quema hasta el pelo,
sí, sí, sí,
te achicharra, porque es un...
¡Qué trallazo!
Esta ya es descarga para sí, tonto intenso.
Sí, ahí... Tengo unos cuantos hoy.
¿Sí?
Por cierto, estoy fatal, porque después de escuchar a Goyo hablando de lo de la algaba, es que mi familia paterna, yo soy 50% de la algaba.
Sí, sí.
Entonces, como se declare la independencia, ya me veo con doble pasaporte. Y yo soy fatal para los papeles. O sea, doble pasaporte. El reino de Sanlúcar.
Cuidadito.
Aduana entre Bujena.
Sí, sí, no, yo ya he diseñado los dos reinos que me interesan, ¿eh?
Sí.
El del Levante, que lo voy a reorganizar,
sí,
y el de, al fin y al cabo, don Javier de Burgos, que organizó las provincias, era antecesor mío, es decir, que estaba casado con una herrera, ¿eh? Sí, 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 tita, una tita, una tita.
Una tita, vale.
Bueno, vamos a ver, una tita muy para arriba, pero una tita. Bueno, hombre, que es verdad. Entrar en la biografía de Javier de Burgos y ver con quién estaba casado. Con una motrileña, que es de donde venimos los Herrera, de Motril, desde mi bisabuelo hacia arriba, y hasta el siglo XVI.
Sí, usted de reírse, pero aquí la gente lo dice en serio, ¿eh?
Sí,
estas cosas las dicen
claro,
en serio.
Que yo lo he dicho en serio.
Claro, claro.
Duda,
claro, claro.
Bueno, el tonto del independentismo.
Antonio Baños. Yo sé que usted es gran seguidor de Antonio
sí,
Baños.
Sí, hombre, gran seguidor.
Ha dicho, si Felipe VI no fuese rey, con 48 años, una carrera y un máster, trabajaría de cajero en el Lidl de la calle Escocia. A mí lo que me llama la atención es la puntería. O sea, no trabajaría en un supermercado, no. Trabajaría de cajero en un Lidl, y no en un Lidl cualquiera, sino en el Lidl de la calle Escocia del pueblo donde estaba hablando.
Sí,
o sea,
sí.
¿Es bueno o no es bueno?
Es bueno, es bueno, es bueno. ¿Y el tonto del neologismo?
El problema de inventar palabras es que después hay que pronunciarlas. Y como el Papa Francisco quiere abrir la Iglesia, como es evidente, la Iglesia Católica Universal, ¿no? Quiere que no sea tan occidental, ¿no? Bueno, pues, titular de prensa, el Papa Francisco quiere desoccidentalizar la Iglesia.
¿Eso qué es?
Desoccidentalizar. Es quitarle el carácter horizontal que algunos presuponen que tiene la Iglesia.
¿Ah, sí?
Pero, claro, sí, sí,
oh,
sí, sí. Pero el problema es que ahora hay que decir la palabra. Y hay que conjugar el verbo.
Sí, sí, sí.
Yo desoccidentalizo, sí, tú desoccidentalizas. Y le he sacado la forma más larga, que sería desoccidentalizaríamos. 10 sílabas.
Oh, qué barbaridad. ¿Y los tontos del diccionario?
Sara Carbonero no acepta la definición de madre de la Real Academia Española.
Se está partiendo mal. Le encanta.
Es fácil. Sin anestesia.
¿Y por qué no la, por qué no la admite?
Porque vamos a ver, las academias... El otro día venía un artículo muy muy bueno de Eduardo Jordá en los periódicos del Grupo Yoli. Vamos a ver. Las definiciones de la academia son las definiciones de lo que son las cosas, las personas, los animales, los conceptos, no de lo que eso te inspira a ti. Dicen que es una definición muy fría. Oiga, la madre, la mujer que tiene un hijo, ya está. Sí, pero ellos dicen, no, es que mi madre es más cosas. Y ya empiezan, mi madre es el olor de la infancia. De todas estas cosas. Sí, pero eso no va para el diccionario.
O sea, no todo lo que te huele a la infancia es tu madre.
Claro,
¿no?
Evidentemente. Para usted su madre es una cosa, para mí es otra, para la otra es otro. Y claro, si no, imagínese usted que hubiera que meter en el diccionario todo aquello que nos inspira la palabra madre. Es que eso no es el diccionario. Y además me hace mucha gracia porque dicen, vamos a pedir, bueno, ahí también está Vicky Martín Berrocal, o sea, sí, el nivel sí, sí, es... Sí.
Y casi sin nada, y apenas afectada,
y
por Christian cierto.
Gaudí, porque piden una modificación porque esa acepción es injusta. O sea, vamos a ver, los significados de las palabras están ajustados o no, pero no son justos ni injustos. En fin, bueno, pues habrá que... De la palabra padre nadie ha dicho nada, ¿eh?
Esto es
otro. Y la definición es la misma, pero al revés, ¿eh? O sea,
total, bueno, el tonto de la posverdad.
Herrera, a mí me encantan las palabras nuevas. A mí estas cosas, la modernidad líquida.
Sí, la posverdad es verdad que la he estado escuchando últimamente. Y sí. ¿Qué es la posverdad?
Es el conjunto de circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdona que no. Es que me he perdido ya.
No, vamos a ver, que yo...
A partir de hechos
me he
perdido.
Escribir, guardar los documentos y sigo sin enterarme. Circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.
Ya. Yo entiendo la definición.
Sí.
No tanto el definido, pero la...
No, sí. O sea, pero ¿por qué le han puesto claro posverdad?
Sí, no lo sé.
El enfrentamiento entre lo objetivo y lo subjetivo.
Hombre, eso en lenguaje castizo se entiende, ¿no? O sea, que verdad, sí, posverdad. Claro. Posverdad, bueno, que no verdad. Es posverdad, sino posverdad. Bueno, habrá que hablar también de la posmentira, ¿no? Digo yo.
El tonto del rufianismo.
Ana Pastor llama la atención en privado a Rufián. Yo cuando leí esto digo, bueno, el Congreso ya es un colegio. A ver, Rufiancito, al despacho de la directora.
Al encerado.
Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, es muy fuerte que la presidenta del Congreso llame a en privado a Rufián. Y ahora, vienen las reacciones. Una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña dice que el vocablo rufianismo es terrorismo verbal.
Caramba.
¿Qué les encanta lo del terrorismo verbal?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
A los que no han sufrido el terrorismo les encanta decir terrorismo verbal, terrorismo mediático. El terrorismo es otra cosa. Y después, Madina dice que no lo es, que no es terrorismo verbal. Y ahora, esta frase es buenísima. Porque el rufianismo no es una escuela de pensamiento. Vamos a ver, ¿a quién se le puede ocurrir que el rufianismo sea una escuela de pensamiento?
Lo será.
Todo llegará, todo llegará.
Todo llegará. Veníamos de Castelar y fíjese por dónde venía.
Bueno, vamos a ver otro tonto importante para el desfibrilador de hoy. Aquí hay que poner aquí la dosis, tela. Es el tonto del 9 de noviembre.
Sí, ya sabemos que Artur Mas ha inaugurado una calle en Montoliu, que es un callejón sin salida, y que él dijo que en realidad lo que habían hecho es... No es sin salida, sino sin entrada para que no entren los adversarios de las libertades. Le quedó muy bien. Pero la segunda parte de la noticia es muy buena. Hay un concejal del PP en ese ayuntamiento que se sumó a la propuesta porque, según él, votó el 80% del censo local y si vives en un pueblo, comillas, si vives en un pueblo, te tienes que amoldar. Bueno, habría que decirle a este concejal, oye, te tienes que amoldar o no. O sea, tú no tienes por qué votar. ¿Sabe usted cómo se llama este concejal?
¿Cómo se llama?
Eduardo Ruiz, como nuestro
¡hombre!
Eduardo.
¿No?
La amiga sevillana.
Y lo mejor de todo, yo con esto no puedo. ¿Por qué no fue el concejal Eduardo Ruiz a la inauguración de la calle?
¿Por qué?
Porque tenía que ir al supermercado.
Para todo el pobre.
A este le dijo la parienta, Eduardito, tú ni calle ni nada, tú...
Vamos a ver, el tonto de Alsasua.
El tonto de Alsasua. Javier Hoyo, alcalde de Alsasua, dice que se quiere transmitir una imagen distinta de lo que es Alsasua. Me gusta lo de lo que es Alsasua, ¿eh?
Sí, sí, lo de lo que viene siendo.
Lo que viene siendo.
Lo que viene siendo.
Resulta de que yo pienso de que... Dice que Alsasua es un municipio plural, que les gusta lo de plural, donde se vive en convivencia entre hasta las 3 de la mañana, entre diferentes, sin perjuicios de hechos puntuales que pueden ocurrir al igual que en otros municipios. Y dice, desde el punto de vista cultural, somos un referente a nivel exterior. ¿Usted sabe por qué dice que es un referente a nivel exterior?
¿Por qué?
Porque tenemos un carnaval. Bueno, vamos, espérate, Alsasua, que carnaval hay en muchos sitios. Que es de interés turístico, que se lleva adelante gracias a un colectivo, pues claro, el carnaval de Cádiz también, así como numerosas festividades que muestran la idiosincrasia social y cultural de Alsasua. Y yo me pregunto, ¿los nacionalistas piensan que en los demás pueblos no hay fiestas, no hay carnavales, no hay idiosincrasia y no hay nada? Pues no, ellos son los únicos. En fin.
Bueno, hay una, en nuestra sección del desfibrilador de tontos, Santi ha inaugurado un capítulo especial dedicado a Alberto Garzón.
Sí, yo lo sigo.
Y también Paco Robles ha abierto uno, sección Alberto Garzón, con descarga especial que vamos a ver.
Eso sirve como autocomplacencia, pero si mi clase social no me entiende, la culpa es mía. Este hombre se hace unas mentales impresionantes. Sí. El próximo domingo 27 tenemos el Precarifest en Madrid, música y política contra la precariedad laboral. Allí nos vemos, o sea, contra la precariedad laboral hace un festival musical.
Precarifest, soy muy fan, quiero ir.
Y después tienen un hashtag buenísimo que es jaque mate al patriarcado. Pero claro, usan el ajedrez, cuidado, el ajedrez es un juego machista. Se pierde cuando cae el rey, no cuando cae la reina. No se respeta la paridad de género, es belicista. Y por último, y esto es de mi cosecha, el ajedrez es racista, siempre salen las blancas.
Es verdad. O sea, y que, además que elitista.
Y elitista. Solamente juegan los inteligentes. No es como el parchí, que es para nosotros.
Bueno, el tonto del horario escolar.
Don Antonio Maillo, que suele ser un tipo muy sensato, ha dicho, me gustaría que informara el defensor del menor qué hacían esas chiquillas, las hijas del jefe del Estado, en el Congreso de los Diputados en horario escolar.
Bueno, tenía las obligaciones.
Sí, hombre, claro.
Y sección perlas futboleras.
Sí, la hija de... hay un... con perdón, porque es mayoritario, es el tonto del vete ya. O sea, los que van al fútbol y empiezan, fulanito vete ya. Claro, al entrenador se le puede echar en un momento dado, a un futbolista se le puede echar, pero al dueño del equipo, claro, la hija de Peter Lim, el chino que ha comprado el Valencia, ha puesto la cosa caldeada porque ha dicho literalmente, que nos vayamos del Valencia, pero si somos los dueños, jajaja. Claro, ha escandalizado, no, perdona, bueno, hay que ver la foto de la China con las gafas Ray-Ban y la segunda equipación del Valencia, ¿eh?
Sí, está bien, la he visto. Sí. Y los tontos de estreno.
Esta es una sección para mi querida María José.
A ver.
Navarro,
sí.
Apúntate para este fin de semana.
Vamos a ver.
El estreno de esta película. Te voy a decir cómo se la describe. La película se titula La Llegada.
Sí.
Y es una hipnótica reflexión sobre el lenguaje, la comunicación y el tiempo.
O sea, sobre todo.
Para mí.
Además, esta película te va a acercar, en cierta manera, a la tesitura conceptual de cineastas como Terrence Malick, que yo no sé quién es. Esta película posee un carácter circular, y no solo por su estructura argumental, ya que su inicio posee múltiples conexiones con su final, sino también en el terreno conceptual que se vehicula en cierta manera a través de los signos lingüísticos que emplean los alienígenas para comunicarse. Anda. Sé que es una película de marciano. Si no aparece el verbo vehicular, no. No. Si no aparece vehicular, o sea, todo se vehicula. Es una cosa.
No hay forma más maravillosa para disfrutar sus mejores momentos que abrir una lata de berberechos, un pincho de atún, unos boqueronces y poner delante un par de botellas bien frías de Laguita. Laguita es el vino que va con todo. Se bebe en cualquier copa. Yo les aconsejo, country más ancha, mejor. Y hoy es un día magnífico para comprobarlo, por ejemplo, viendo al Real Madrid o al Sevilla en el televisor. Picoteo, charla, disfrute y Laguita. ¡Comparta lo bueno! Hombre Gutiérrez, ¿qué tal?
Qué alegría, Nena, buenos días.
Me alegro de saludarte.
Ah, qué bien.
A ver, el teléfono, 9.152.
Ya estamos.
2.337.9.
Ya perdidos todos.
No, a que lo...
no parece que sea. Que no.
Lo dice como tiene que decirlo, oculto la personalidad.
Felpudismo se llama eso, Paco.
Pero por favor.
Ha quedado clarísimo.
Vamos a ver, ¿qué nos han dicho en el contestador?
Bueno, pues mira, hoy Herrera, que el contestador está como un avispero al que le has dado un meneo. Vamos, que los siguientes han sacado la quejona a pasear. Empezamos con un picotazo de esta mañana, temprano. Sporting de Lisboa, de Portugal, ¿de quién?
Juega el Madrid ante un equipo que de toda la vida era el Sporting de Lisboa, pero que ahora se hace llamar Sporting de Portugal.
Herrera, buenos días. Vamos a ver, a mí no me gustaría molestar, pero el Sporting de Lisboa, como lo decimos aquí en España, lleva desde el 1 de julio de 1906, desde los tiempos de José Albalade, llamándose Sporting Clube de Portugal. Vamos, para que se lo digas a Naranjo y Alcalá. Un abrazo.
Ahí queda hecho.
Ahí queda eso, ¿no? Queda sí, eso. Sí, sí. Yo siempre lo he conocido como Sporting de Lisboa, la verdad. Pero bueno.
Y yo también, porque en España lo conocemos así.
Sigo con el fútbol. A esta señora que es de Zaragoza podríamos decir que le ha hecho la boca un fraile. Y es que hay mucho goloso.
Hola, Herrera. Que el jueves estuviste en mi tierra y te regalaron un abono. A ver, ¿para qué coño te regalan un abono si no ibas a ir ni que me lo podía regalar a mí, ¿vale? Que yo sí que soy del Real Zaragoza. Y otra cosa, que a todos los merengues, enhorabuena. Y a la María José Navarro, ¡qué asco! Hasta luego.
Hasta luego, señora.
Qué amable.
Del Atleti no es.
Sí, sí, sí.
No parece, ¿no?
No parece. Qué amable, sí, qué amable.
Sí,
oye.
Sí, sí.
Se nota que hay Champion Herrera y que los oyentes se han puesto la camiseta de su equipo antes de llamar al contestador. Algunos no se la quitan. Navarro, a ti.
Mira, te llamo para que des este mensaje, bueno, directamente a Mari José. Y ya de paso a su amigo Juanfran. Nada, es... Vamos, que desde el cariño, ¿eh? Este es mi despertador todos los días, Mari José. Adiós.
¿Qué necesidad?
¿A que sí?
Bueno, pues nada, oye, que a la Madrid, venga, adiós otra vez será, ni la primera... Ni la segunda ni la tercera. ¡Adiós, Mari José!
No hay más preguntas, señoría.
Lo he editado, porque estaba toda la canción del despertador. Bueno, voy con un poquito de cariño, Herrera, una caricia, porque todavía queda algún palo bueno que recibir, para coger un impulso.
Hola, mira, Carlos, yo todas las cosas de los fósforos lo grabo en... meto en, a ver si lo digo, en YouTube, y tengo algunas buenísimas. Y ahora he recuperado uno de un tal Paco, el que se fue, que la novia era muy rica, y él se puso las cartonas del Betis, ¿te acuerdas, no? Yo
sí.
Soy una de las que voy contigo donde tú te vayas. A mí me da igual que sea la emisora de que sea, pero me voy contigo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Señora.
Yo por ti mato. Así que yo al Paco este, que yo creo que se habrá ido contigo, a ver si llama, que cuento otra vez la anécdota porque es buenísima, vamos. Un besito, María José, eres la más grande del mundo. Adiós, guapo, os quiero a todos.
Verás que hay de todo.
Sí, hay de todo. Ya, se me está poniendo el cuerpo un poquito redondo.
Claro, hay de todo. Bueno, repiten las Sister Hate, las hermanas odiadoras. Ayer, tu odiadora Herrera me llamó mojón. ¿Lo recordarás?
Sí,
y me dio una buena colleja por llamar a su hermana ordinaria. Pues ha llamado a la ordinaria. Dile tú algo, Herrera, que tú sabes que yo soy un moño.
A ver. Gutiérrez, estimado comunicador, eres maravilloso. ¿Te gusta así? ¿Ya no soy ordinaria? Porque si me vas a vetar, te hablo así en plan... Pero qué moñas eres, hijo, qué moñas. ¿Tú te crees que mi hermana te va a odiar? No tienes tu categoría, para que mi hermana... Mi hermana solo odia a los que tienen categoría, a los odiables. Pero tú eres un moñas. Tienes que ganártelo muy a pulso para que te odiemos. Hola, venga, que voy a cenar. Adiós, Guti, que le veo.
Pues qué dos hermanas más maravillosas.
Qué deliciosas son.
Sí, ya verás. Me encantaría conocerlas, te lo digo en serio.
Buenas, Gilda, estas, ¿no?
Me encantaría conocer a estas señoras y tomarme con ellas algo un día. No sé...
Bueno,
oye, por favor.
Ay,
que noche buena más buena.
Una noche vieja de baile.
Con esa botella de anís. Dándole. Bueno, menos mal, Herrera, que en el contestador funcionan las leyes de la física. A una buena colleja le sigue otra de igual magnitud.
Soy Mari Pepa Moreno, de Madrid. Sí, la gata defensora. señores y señoras Herrera, Paloma, Alcalá, Goyo, Naranjo, Gutiérrez y Marijosi, mis siete magníficos. Lailo, Lailo, Lailo. Toma, odiadora, guarros ellos, guarra tú. Tú y tu hermana. Bueno, y para los Cartagena. Vaya tres. Os quiero a todos. Un beso muy fuerte.
Bueno, comienza la guerra, señores.
No, esto hay que decir. No, no, clásico, paremos esto. El clásico. Esto no se peleéis.
No, no, no se peleéis. Es que las cosas empiezan así y terminan como Rosario de la Aurora, ¿eh?
Claro, no se peleéis.
No se peleéis. No.
Ah, bueno, voy ahora con un poquito de emoción, Herrera, porque...
Tira.
Que se nos pase un poco. Bueno, han sido muchísimos los oyentes que han dejado su testimonio emocionado tras la entrevista y tras escuchar la entrevista que le has hecho a Francisco Luzón.
Gracias, Paco. Gracias, Ana, su mujer. Gracias, Carlos, por esta entrevista maravillosa. Estaba preparando un postre para hoy de naranjas y granada y tengo unos lagrimones que no los puedo resistir. Gracias por la forma de preguntar, por la forma de responder, por todo lo bonito que habéis hecho hoy de una forma tan natural. España aún tiene solución mientras haya hombres y mujeres como los que hoy has entrevistado.
Muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias. También nos han preguntado, creo sí, que tenían interés por saber cuál era la aplicación de móvil que utilizaba Paco Luzón para hablar, ¿no?
Muchos oyentes han preguntado cómo se llama la aplicación esta que se puede encontrar en la App Store y cuyo nombre es Proloquo.
¿Eh? Un Q de queso.
Proloquo. Bueno, una más.
Buenos días. Estoy escuchando el programa, escucho al señor Luzón. Vamos, unas historias impresionantes. Mi más sentido ánimo para todas estas familias y gracias al señor Luzón por hacer esta fundación y mucho ánimo para todos. Y estoy consternada, no sé, pero me alegro que hagáis estos programas porque nos hacen bajar los pies a los suelos a mucha gente. Gracias y buenos días.
O sea, que tú te quitas de en medio...
Vamos a ver, tengo cosas que hacer.
¿Y te vas ahora?
Me voy ahora, pero ya, es que ya estoy camino de Alhama. Pues con tal de llegar pronto al hotel...
A don Polvorón, ¿no?
No,
aquí vais a otro.
Don Julián.
Eso es don Julián.
No, Julián.
Julián.
Julián, este sin el don.
Sin el don.
Vale. Vaya río con los dones.
Tu caricia por la mía, tu caricia por la mía. Te cambio mi bulería por una guaracha buena.
Adiós, señor Robles.
Adiós.
Mi guitarra por tu pena. Te cambio mi bulería que por una guaracha buena. Solea por la mía, mi guitarra.
Ahora noticias a las 12. En Anantes, el Ángelus. Y después más cosas. ¿Tú traerás un postrecito de llamadas para las 12 de la mañana?
Por supuesto, lo tengo ahí, lo he preparado.
Permítame un momento. Que vamos a orinar y volvemos.
Herrera en COPE. Estar informado.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas. Hay cosas que los inquilinos no te dicen. Con el seguro de hogar para caseros de...